Amigos, bienvenidos a Radio Cultura, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Empezamos así, ojalá empezáramos todos los días así, Gonzalo Gervás, con esta fuerza realmente sería otro programa este, ¿no? Y bueno, Gonzalo Gervás está en controles de emisión y está Carolina Cuadro en la puesta a punto. Estamos escuchando obviamente a los Beatles y esto es porque vamos a darle ya la bienvenida aquí en este programa, La Máquina de Pensar, a Hugo Burel. ¿Cómo andás, Hugo? ¿Andás bien?
Hola, Pablo, ¿cómo te va? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación.
Hugo Burel acaba de reeditar Un Día en la Vida, ¿qué cantaron los Beatles? Es un trabajo que hiciste en el 2009, ¿no? Creo que lo hiciste en el 2009, y que sale ahora con un bonus track muy especial que vamos a contárselo después a la audiencia. Pero vos sabés, Hugo, que elegí este tema, esta canción, porque vos elegiste una especie de dream team de canciones en este libro, ¿no? Son 12 canciones.
Sí.
14 canciones. Sí. Y esta canción no es a priori de las más famosas, si se quiere, ¿no? O sea, yo creo que la mayor parte de los amigos que nos están escuchando, obviamente todos saben que va a estar Yesterday, o In My Life, Eleanor Rigby, ¿no? Penny Lane, en fin, A Day in the Life, ¿no? Pero esta no.
No, y además esta de las 14 que elegí es la única que no compusieron los Beatles. Es un tema compuesto por Bradford y Gordy y pertenece, digamos, al rock and roll norteamericano. Pero yo armé un libro procurando establecer una progresión entre la simpleza de los comienzos y, digamos, la complejidad de los años finales. Y en este caso me pareció que Money, que no era de ellos, contrastaba notoriamente con el tipo de letras que ellos hacían en esa época. Esto es una letra muy cruda de alguien que necesita el dinero, que el amor de su chica no le paga las facturas. Y bueno, creo que por ahí anda la decisión de incluir este único tema cuyos Beatles no compusieron para completar estas 14 canciones que elegí para el libro.
De alguna forma estas 14 canciones también van trazando, es un pretexto, un hilo conductor, para trazar también tu visión de los Beatles, si se quiere, o aproximársela a los lectores. Y me parece que esta canción en especial, más allá del valor musical o de la importancia dentro de la carrera, vos le das una importancia, desarrollás el tema, bueno, el concepto, el dinero, el tema que te parece que hay una autenticidad en ellos, en decir que, bueno, básicamente eran de clase media o clase humilde, ¿no? En algunos de los casos de los Beatles, que lo que querían era ascenso social, ¿no? Querían libertad, pero la libertad la querían haciendo dinero.
Sí, digo, eso es verdad, y hay una clara sinceridad de parte de Lennon, que es la voz principal del tema, y había que animarse en esa época, siendo tan jóvenes como eran, a cantar algo tan sincero en relación a lo material, ¿verdad? Uh-huh. No tuvieron empacho en cantar que lo que querían era dinero, y que ellos estaban, por supuesto, en una carrera no solamente por el triunfo artístico, sino que conocían lo que les podía esperar si les iba bien. Eran unos chicos, no te olvides que eran unos chicos del norte de Inglaterra, uh-huh. De origen humilde, casi todos. El único que quizá tenía una posición mejor por el lugar en donde vivía era Lennon, pero
claro,
digamos,
Lennon.
Había, digamos, un origen digamos proletario, de clase media baja, eran hijos de la guerra prácticamente, y vivían en un país que se tenía que recuperar de la guerra y que no era fácil vivir en él. Entonces el asunto del dinero creo que era legítimo para quienes habían tenido ese inicio, ese origen, ¿no?
Uh-huh. Aparte, un país como Inglaterra también, donde las distancias sociales son muy grandes, ¿no? O sea, están marcadas las jerarquías, las clases, en fin. Y también está muy marcado el tema de ser, estar en la metrópoli, en Londres, y estar en la periferia, en el norte, como decís vos, en una ciudad del norte portuaria. Digamos que en principio no es lo más rockero del mundo, ni da muchas posibilidades. Entonces, el tema del dinero parece que es importante en ese sentido.
Sí, digo, y hay una... Perdón, hay un ruido que no sé si sale al aire, pero yo
siento cuando hablo. Bueno, yo mejor, escucho perfecto, escucho tu voz perfecto.
Está. No, el tema es que quizá esa circunstancia, no digo que los haya condicionado, pero los Beatles eran tipos muy vivos, muy muy conectados a lo que pasaba. Estudiaban, digamos, habían llegado a buen nivel de escolaridad, digamos, salvo Ringo, pero tanto Paul, John como George habían asistido a buenos colegios secundarios y tenían una aceptable formación en ese sentido. Y ellos prácticamente se lanzan a la aventura de la música siendo muy, muy jóvenes. Fíjate que van a antes de ser los Beatles, eran un grupo que va a Hamburgo, a una ciudad tremendamente difícil, y pasan horas tocando en clubes nocturnos, en lugares de baile, comiendo mal, durmiendo mal, pero adquiriendo una experiencia decisiva para el futuro, ¿verdad? O sea que arrancan diciéndolo con una metáfora futbolística, jugando en la B o en la E.
Sí,
la
sí, de acuerdo, de acuerdo. Y sobre
y después,
todo,
bueno, le sucede lo que no habían pensado, y eso le cambia el panorama, que es conocer a Brian Epstein, que era un comerciante de Liverpool, el hijo de un dueño de una tienda muy importante, que se vuelca a representarlos, con una mirada, digamos, muy utilitaria, más allá de lo artístico. Se da cuenta que eran diamante en bruto, y bueno, los organiza, les consigue contratos, les da una cierta disciplina en el escenario, los hace vestir iguales, por más que el tema de la ropa y los peinados lo habían aprendido en Alemania, en Hamburgo, a través de la fotógrafa Kixer, y otros amigos que conocen, y un poco a través de fotografías, de cortes de pelo, de ropa, los definen, y digamos, y Brian Epstein lo que hace es, bueno, darle un sentido a toda esa mezcolanza y darles una identidad, y por supuesto, lo que sigue después es obtener la grabación del primer simple y después del primer álbum, en el cual, o para los cuales, cuentan además con otra figura muy importante, que fue George Martin, que era músico, que digamos que tenía experiencia en grabar programas en la BBC. O sea que hay una serie de circunstancias que proyectan a los Beatles para que puedan finalmente hacer eso que cantan en la canción, dinero.
No, también mencionás en tu libro algo que yo realmente no lo recordaba, es que Love Me Do, la primera canción, digamos, exitosa, fue creada por Paul McCartney a los 16 años. Paul McCartney, alguien que acaba de cumplir 80 años el sábado pasado, ¿no?
Sí, eso es también una de las características distintivas de los Beatles, que tuvieron tanto Paul como John una precocidad muy clara en la creación de temas propios. Fíjate que cuando Epstein los empieza a representar, y bueno, está el famoso álbum que rechaza la Decca, el sello Decca, supongo que el ejecutivo que lo hizo lo habrán
echado. Sí.
Se perdió, digamos, unos hits tremendos. Pero ellos ya tenían en ese momento más de 150 canciones compuestas, ¿verdad? Que muchas las olvidaron y muchas nunca las terminaron, pero era la diferencia que marcaron, es decir, no solamente versionar bien temas de otros, como el caso de Money, o hay otros temas sobre todo en el primer álbum, And Go To Him, en fin, varios temas que no son de la autoría, pero cuando empiezan a imponer sus temas, ahí cambia todo, porque realmente le dan al panorama del pop británico una frescura y una innovación y un aire renovador que no existía. Entonces, bueno, ahí se disparan como compositores y como músicos.
Claro. Un libro sobre los Beatles. ¿Por qué un libro sobre los Beatles, Hugo Burrell? Un libro que se llama Un día en la vida, obviamente por quizás la canción más famosa, más emblemática, o la que la crítica durante mucho tiempo dijo que era la más importante de la carrera de los Beatles, ¿no? Un día en la vida. ¿Por qué sacar ahora este libro? ¿Por qué sacar dibujos? Descubrimos ahora que Hugo Burrell dibujaba a los 14, 15 años y no tenía claro si iba a ser dibujante o si iba a ser escritor, por ejemplo.
No, por supuesto que en esa época la posibilidad de ser escritor no la conocía, no la consideraba.
¿Ah, no la considerabas?
No, yo viví mi adolescencia muy vinculado a la música a través de los... Perdón.
Si querés ponemos un tema y vamos a poner...
No, estoy bien, ¿no?
¿Estás bien? Sí.
Y bueno, yo crecí, digamos, con esa música, era un fan de los Beatles, llegué a formar mi propio grupo.
Ah, mirá, ¿cómo se llamaba?
Se llamaron primero Los Grillos y después los Ravens, o sea, Los Cuervos.
Los Cuervos.
Fue una cosa que habrá durado un año y medio, pero la viví con una gran intensidad como la vivieron muchos jóvenes.
¿Y vos qué tocabas en el grupo?
Yo tocaba lo que se llamaba la guitarra rítmica. Ajá. Que cantaba. Uh-huh. Fue una época, estoy hablando del año 68, ¿viste? Uh-huh.
Uh-huh. ¿Y la banda que era también era cuatro, era un cuarteto, un quinteto?
Al principio éramos cuatro, después ya se incorporó un cantante, al grupo éramos cinco. Pero hago breve, llegamos hasta actuar en el Beat Show de Coca-Cola, ¿no? Que era un concurso, en el año que lo ganaron los Moonlight. Uh-huh. Actuamos en el Parque Hotel, yo qué sé, tocábamos en kermeses, en cumpleaños de 15. Uh-huh. Era una época, si vos caminabas por cualquier barrio de Montevideo, escuchabas la música de los ensayos de los grupos en los garajes, por lo general. Claro. Y ahí se gestó un movimiento beat uruguayo. Ahora estoy viendo que se está reeditando el álbum de Musicación, que era, uh-huh, un ciclo formidable que se realizó Buscaglia, en el Teatro Odeón, uh-huh, que lo dirigía Buscaglia, uh-huh, Horacio Buscaglia. Es decir, había una gran efervescencia.
Sí, los Shakers también, ¿no?
Bueno, surgieron los Shakers. Uh-huh. Estaban los Iracundos, que venían desde Paysandú, tocaban los Delfines, por ejemplo. Uh-huh. Los Surfings eran grupos que incluso tenían una especie como de pool, y los bailes que se hacían en la época contaban siempre con cuatro o cinco grupos importantes. Que tenían trabajo todos los fines de semana. Había un programa formidable en televisión que era Discodromo Show, conducido por Rubén Castillo, que llevaba a esos grupos a la pantalla. Había muchos programas que difundían la música de los Beatles. Yo escuchaba Beatlesmanía en Radio Sarandí de 6 a 6 y media, conducía Elías Turubich. Escuchaba Colosos del Ritmo y Impactos de la Nueva Ola en la Radio Independencia. Dicho sea de paso, miércoles pude presentar el libro con Berch Rupenian en su programa de la FM Latina, y recordábamos que yo escuchaba a Berch en esos programas, y que 55 años después tengo la posibilidad de presentar un libro de los Beatles en un programa de él. Es decir, tú me preguntás por qué los Beatles, porque como tantas personas que ahora tienen mi edad, disfrutamos de los Beatles mientras los Beatles existían, estaban juntos y tocaban juntos.
Pero continúa.
Era un panorama que nadie lo vivió. O sea,
continúa siendo noticia, continúa siendo noticia. El año pasado, cuando se presentó, el año pasado, ¿no? Sí, lo de Get Back, bueno, fue quizás el hecho cultural del año, y lo estuvimos comentando aquí, y esa cosa que era difícil de entender, cómo se aparecía una novedad 70 años después o 60 años después.
Claro, fin, Pablo, pero lo más interesante es que Paul McCartney, con 80 años, está arriba de un escenario, uh-huh, y estuvo dos veces en el estadio, y Ringo, con 82, sigue tocando también la batería. Uh-huh. Y si vos mirás para los rivales eternos de los Beatles, que son los Rolling Stones, uh-huh, están en gira en este momento, pese a que el baterista Charlie Watts falleció el año pasado. En fin, hay una permanencia de ciertos artistas que va más allá del momento y de la moda. Es decir, los Beatles han quedado, son el fenómeno musical más importante del siglo XX, sin duda. Sin duda. No solamente desde el punto de vista musical, desde el punto de vista de un montón de cambios en la moda, en la estética, en el, digamos, en los hábitos de los jóvenes. Cuando ellos se dejan las patillas y los bigotes, todos los muchachos de la época, pensamos
sí.
Que eso,
bueno,
no sucediera a nosotros.
Algo que sorprende y que tiene que ver con los clásicos también es que cada generación después, o sea, a los recitales de Paul McCartney van muchísimas generaciones, y cada uno, y Paul McCartney toca los temas de los Beatles, y algo que a mí me llama la atención es que los toca igual, porque otro digamos, los propios Rolling o cualquier otro importante grupo importante, lo que hace es generar nuevas versiones, modernizarlo, barnizarlo un poco, adaptarlo a cada época. Paul McCartney las toca igual, y de hecho su grupo toca igual.
Claro, tiene un registro de voz capaz de tocar con en la misma nota que lo cantaba cuando era joven. Uh-huh. Eso es excepcional, sin duda es excepcional, no es fácil eso.
No, y que funcione, además, y que funcione la canción, digamos, la misma canción sin remixarla ni nada, si continúe generando el mismo impacto, eso es lo que llama la atención. Hugo, ¿podemos hacer una breve pausa y me esperás en línea? Amigos, estamos conversando con Hugo Burel sobre este libro que salió editado por Aguilar, está en librerías, se llama Un día en la vida, que cantaron los Beatles. Es un libro en blanco y negro, tiene un libro que impresiona, y adentro tiene dibujos del propio Hugo Burel en torno a esa, y bueno, hay otra iconografía en torno a los cuatro de Liverpool.
En el aire de Radio Cultura, la máquina de pensar. La máquina de pensar.